Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de hoy tiene varios frentes: la subida del salario mínimo, la recta final de la campaña en Castilla y León o lo último sobre los beneficios penitenciarios a los presos de ETA. Sin olvidarnos, claro, del coronavirus o del nuevo crimen machista. Una chica de 17 años asesinada a manos de su ex, un tipo de 19. Vamos por partes. Empiezo por el pacto entre el gobierno y los sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros mensuales, a pesar del rechazo de la patronal y de los autónomos. Marta Ruiz.
Era lo esperado. Gobierno y sindicatos acuerdan la subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros. Las patronales se desmarcan de un incremento que aseguran ahogará a muchas empresas que aún no se han recuperado. El incremento se aprobará en el Consejo de Ministros del día 22 y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
Sirve para mejorar y alzar los salarios más bajos de las gentes que están, de los trabajadores que no tienen convenio o bien de los sectores más vulnerables, pero también sirve para elevar los salarios al alza en general.
Respaldo a los sindicatos que vienen reclamando subidas salariales por convenio ante la pérdida de poder adquisitivo por el incremento de los precios. El salario mínimo ha subido un 38% desde 2018 y este último repunte beneficiará a 1,8 millones de trabajadores, sobre todo mujeres, de agricultura y servicios.
Esta noche, Pedro Sánchez presumía de esta subida del salario mínimo, claro, durante un mitin en Soria.
Ser mileurista en nuestro país era un sueño imposible para muchos trabajadores y trabajadoras de España. Hoy, en cambio, los 1.000 euros son una realidad y son el salario mínimo interprofesional para los trabajadores y trabajadoras.
Tercera presencia de Sánchez en la campaña de Castilla y León, mientras Pablo Casado le acusa de utilizar los recursos del gobierno con fines electoralistas. El líder del PP anuncia que lo llevará ante la Junta Electoral.
Ya está bien de juego sucio de Sánchez. Ya está bien de utilizar el BOE y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral. Lo que pasó ayer anunciando un supuesto PERTE agrícola es una auténtica vergüenza. Y nosotros vamos a recurrir a la Junta Electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE.
Desde hace una hora está en marcha el segundo y último debate electoral de esta campaña. Hoy en COPE el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, restaba importancia a las últimas encuestas que pronostican un resultado peor de lo esperado para él.
Pues mire, no me creo ni las encuestas que eran más favorables hace unas semanas, ni las que son ahora menos favorables, ni la del CIS. Tienen una intencionalidad. Unas desmovilizar, otras desmoralizar y otras intentar provocar algo en el electorado de Castilla y León.
El candidato socialista, Luis Tudanca, le decía esta mañana a Herrera que las encuestas no están detectando las ganas de cambio en Castilla y León.
Ninguna encuesta tampoco nos daba la posibilidad de ganar, ¿no? Y lo que yo he palpado desde el principio, desde hace meses, desde antes de la convocatoria, es que esas ganas de cambio aquí, esa pulsión de cambio, seguía tan vigente como en el año 2019.
Hoy también te estamos contando lo que publica El Confidencial, firman Alejandro Requeijo y Beatriz Parera. Los mensajes entre el responsable de instituciones penitenciarias y el entorno de Otegi. Según un informe de la Guardia Civil, esos contactos eran frecuentes y en ellos se hablaba de beneficios a los presos de ETA. Pero en concreto, y con una confianza, es una cosa. El PP anuncia que pedirá una comisión de investigación en el Congreso. De momento, la Cámara Baja debatirá la próxima semana una proposición contra el trato de favor y los homenajes a etarras. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. El PP plantea varios mecanismos para evitar los homenajes y los posibles tratos de favor a los etarras aún en la cárcel. En primer lugar, que delegados y subdelegados del gobierno puedan suspender la realización de los ongi etorri. Piden endurecer además los controles para que los acercamientos de presos no puedan darse sin arrepentimiento ni colaboración real. Y propone que las víctimas puedan recurrir las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria e instituciones penitenciarias. Lo explica COPE el diputado popular Jaime Mateo.
Pretendemos una elevada participación de las víctimas, de que sean conocedoras de todas las medidas que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se van a adoptar cara a las víctimas, el acceso al tercer grado y demás beneficios penitenciarios.
Además, la Fiscalía actuará contra los organizadores de estos recibimientos cuando fueran constitutivos de delito.
Sobre el coronavirus, se mantiene la tendencia de las dos últimas semanas. La sexta ola sigue su descenso. La incidencia cae otros 200 puntos y continúa mejorando la situación en los hospitales. Lo que no mejora es la mortalidad. Hoy sumamos 282 muertos más. Por cierto, atención a la denuncia que hace la Sindicatura de Cuentas catalana. El órgano que fiscaliza la gestión pública en Cataluña ha detectado pagos indebidos, sobrecostes y desviaciones en los contratos firmados por la Generalitat en los primeros meses de la pandemia. Lo que faltaba. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Según la sindicatura, el Instituto Catalán de Salud pagó erróneamente casi 8 millones de euros de más por la compra de unos respiradores y cuando acabó el informe todavía no se había recuperado el dinero. También detecta irregularidades en el contrato del sistema de emergencias médicas para el seguimiento de contactos positivos. Entre octubre del 2020 y enero del 2021, las llamadas de rastreo se redujeron un 26%, mientras que según el contrato el personal se incrementó en un 95%. En un expediente sobre mascarillas FFP2, la facturación total no se correspondía con las unidades entregadas y la modificación del contrato de emergencia de suministros de test de antígenos supuso incrementar en un 500% el importe del contrato de 4 millones y medio a 27 millones. Según la sindicatura, no se tenía que haber modificado el contrato, sino haber tramitado uno nuevo.
¿Cómo te avanzaba? Hoy nos hemos despertado con un nuevo caso de violencia machista. Un chico de 19 años ha asesinado de una treintena de puñaladas a su exnovia, una chica de 17, a la que citó en su casa con la excusa de devolverle los regalos que se habían hecho durante su relación. Ha sido en Totana, Murcia. Los detalles, Juan Baño.
Indiferente, ni una lágrima derramó Johan Steven, 19 años, esta madrugada, cuando junto a los guardias se encontró ante el cuerpo cosido a puñaladas de Claudia, 17 años, en medio de un charco de sangre, en el trastero de su vivienda. Casi satisfecho, nos dice una fuente directa en el caso, como un auténtico psicópata. Ha confesado el crimen, engañó a su exnovia con la excusa de quedar para devolverse los regalos. Ella se veía ahora con otro chico y creen los investigadores que actuó por celos. Entre las 3 y 4 de la tarde bajó al desván y la mató. La propia madre del chico alertó a la Guardia Civil mientras la familia de Claudia la buscaba desde el mediodía de ayer. Poco después de las 4 de esta madrugada, los agentes, con ayuda de los bomberos, accedían al lugar del crimen. Presentaba una treintena de heridas. Pedro José Sánchez, alcalde de Totana.
Condenar desde la institución, desde la alcaldía y en nombre de todo el pueblo de Totana, la muerte de Claudia, la muerte en un acto de violencia machista y sobre todo gritar fuerte y claramente que ni una más.
Sin antecedentes ni denuncias previas, probablemente mañana pasará a disposición judicial.
Y termino con la última campaña de Manos Unidas, bajo el lema «Nuestra indiferencia les condena al olvido». Recuerdan que hay 811 millones de personas que sufren pobreza y hambre en el mundo. Faustino Catalina.
La pandemia ha ampliado la brecha entre países ricos y pobres y si no ponemos remedio condenará al hambre a 500 millones de personas más en el mundo. Con su nueva campaña Manos Unidas quiere remover las conciencias adormecidas y sacar lo mejor que el ser humano lleva dentro para combatir las desigualdades que alimentan y cronifican el hambre y la pobreza. Como ha recordado su presidenta Clara Pardo, cada vez que una persona muere de hambre volvemos a la barbarie y las situaciones de hambre nos deben interpelar si nuestro mundo es humano.
Permitir que una sola persona muera de hambre, en un mundo en el que además hay alimentos suficientes para todos, es permitir que la desigualdad, la indiferencia, el olvido y el abandono ganen una partida que nunca debería llegar a estar sobre el tablero y que supone un auténtico fracaso para la humanidad.
En 2021, Manos Unidas financió 474 proyectos con más de 31 millones de euros que ayudaron a mejorar la vida a más de 1,5 millones de personas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
David Alandete, Washington, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, enseguida hablamos de los temas que habéis propuesto, que por una cosa o por otra me parecen los dos muy interesantes, pero antes tenemos invitado, no quiero hacerle esperar más. Otra de las noticias de esta tarde es la decisión de Unión del Pueblo Navarro, que ha suspendido de militancia a sus dos diputados en el Congreso, una suspensión de 2 años y medio. Es la decisión del Comité de Garantías del partido, después de que el pasado jueves votaran en contra de la reforma laboral. UPN pactó con el Gobierno determinados asuntos referidos a Navarra. El caso es que estos dos diputados pues no siguieron esa disciplina de partido. Uno de ellos es Sergio Sayas. Diputado Sergio, buenas noches.
Buenas noches, es un placer estar con ustedes y con todos los oyentes de La Linterna.
Gracias por atendernos, Sergio. La cuestión es, ¿y ahora qué?
Bueno, no, para empezar nosotros tenemos un plazo de alegaciones, tenemos también un procedimiento interno al que poder seguir alegando y espero que nos den la razón, porque sinceramente creo que la tenemos. En primer lugar, porque esta decisión provisional que ha hecho hoy el Comité de Garantías y Disciplina no se justifica, no está motivada. En segundo lugar, porque responde a un deseo de la dirección que es evidente, que es el de expulsarnos del partido, y esto es una expulsión encubierta. Parece palmario que desde el principio la expulsión, la dirección de UPN nos quiere fuera, pero los votantes nos quieren dentro, y nosotros vamos a pelear por lo que siempre hemos defendido, por los principios con los que nos presentamos y por los compromisos que adquirimos con los ciudadanos, entre ellos la denuncia del peor gobierno que puede tener España y del peor gobierno que puede tener Navarra.
¿Cuánto de obligado está un diputado con la disciplina de voto sobre lo que diga la dirección de su partido?
Para empezar, la primera pregunta que yo me haría es ¿qué es la disciplina de voto?
Ya.
¿Y quién marca la disciplina de voto? Porque para empezar hay que hablar de los grupos parlamentarios. Hay que hablar de tomar una decisión en el órgano competente. Por otro lado, también la disciplina de voto es cuando se puede dar un debate y opinar. Y una vez que hemos tenido un debate, hemos opinado y hemos votado, luego acatamos. Pero aquí, ¿cómo podemos opinar de un acuerdo que es tan oscuro que seguimos sin conocer? Es que yo creo que a veces se nos olvida que los representantes públicos obramos en nombre de los españoles, obramos en nombre de los ciudadanos. ¿Cómo podemos acordar algo en su nombre y no se lo podemos explicar? Es que esto es muy difícil de entender.
Hace unos días anunciasteis medidas, no sé hasta qué punto ni dónde, contra Adriana Lastra. Directamente dijo, dos puntos comillas, les han comprado. Lo que hay que saber es por cuánto.
Bueno, la pregunta es qué entiende la señora Lastra por comprar y cómo lo ha practicado, ¿no? En primer lugar, no puedes decir que alguien ha sido comprado sin demostrarlo. Mire, yo siempre en mi vida he actuado de manera libre, y esta vez también. He actuado de manera que nadie me ha presionado, y desde luego si alguien me presiona suelo salir por el lado contrario. Y esta vez también. Compra es lo que hace el Partido Socialista con Esquerra, con Bildu, con los independentistas, con Podemos, y ahora parece que también ha comprado a mi partido. Y eso me parece una verdadera mala noticia para UPN, porque ha acordado con el Partido Socialista no sabemos qué y no sabemos para qué.
Desde Washington, David Alántete.
Sí, quería preguntarle, señor Sayas, usted ha sido muy claro sobre las muestras de apoyo que dice que le están llegando a través de WhatsApp y en la calle. Y hay un momento en el que en estos pasados días dijo que le gustaría que de alguna forma la militancia o las bases elijan sin que usted tenga que irse. ¿Qué propone exactamente que haga en este momento el partido para tomar esa temperatura? O sea, ¿cuáles son los pasos que usted cree que debería tomar el partido para decidir si procede o no procede con esta expulsión o suspensión?
Vamos a ver, el otro día el presidente llevó al Comité Ejecutivo y al Consejo Político la petición de expulsión para nosotros dos. Algo que si yo no recuerdo, o sea, que yo no recuerdo que tenga precedentes en UPN. No sé si hay algún caso que no recuerde, pero no recuerdo que tenga precedentes que un órgano de directivo le diga al Comité de Garantías lo que tiene que hacer. Y mi pregunta es, si se lleva al Comité Ejecutivo y al Consejo Político, ¿por qué no se lleva a la Asamblea si nos tienen que echar o no? ¿Qué pasa? ¿Que parece que en la Asamblea no se va a aprobar y en los órganos que controla la dirección sí se va a aprobar? Luego también hay una cosa muy curiosa. La dirección está estos días haciendo reuniones por las diferentes asambleas para explicar el acuerdo, o sea, para explicar el voto. Y yo digo, la reforma laboral la conocíamos desde el 28 de diciembre, porque las asambleas no se han producido previamente a la toma de la decisión.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Sayas? Buenas noches.
Buenas noches.
Todo esto que de lo que estamos hablando es la consecuencia de un proceder cuanto menos poco ortodoxo, vamos a decirlo, por ser, digamos, por ser suave. Antes de la jornada del Pleno, ustedes anunciaron que iban a apoyar la reforma. Se anunció públicamente. Su compañero lo dijo. El día de la votación, el día del Pleno, por la mañana, mostraron sus dudas. Y dijeron que, bueno, algunos compañeros recibieron mensajes suyos de que estaban siendo presionados por gente que les decía que cómo iban a votar, en fin. Y mostraron sus dudas. Pero a mediodía confirmaron que iban a votar que sí a la reforma que se proponía. Y por la tarde votan que no. Es decir, mintieron a su partido o engañaron a su propio partido y a toda la Cámara, señor Sayas. Esto es objetivo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ocultaron el sentido de su voto? ¿Cuál fue la intención de ocultar hasta el último momento el sentido de su voto?
Para empezar, perdóneme, el relato de los hechos no es así.
Pues corríjame a ver qué parte del relato está equivocada.
Si me permite, le explico el relato de los hechos. Primero, no tendrá una declaración mía en ningún solo medio de comunicación en el que haya dicho que yo vaya a cumplir con el mandato.
¿Su compañero de partido sí?
Déjale de contestar,
si permite
Carmelo.
Explicarme, igual me puede entender.
Pero... Que era, digamos, el portavoz de su grupo.
Sí, pero déjale de contestar,
Carmelo. Claro que sí, me interesa mucho escucharlo.
Por eso le digo que si me permite explicarme, igual soy capaz de explicarlo. Seguro porque probablemente sea. Este es uno de los puntos que peor hemos explicado. Nosotros durante todo el día tuvimos el querer votar que no a la reforma laboral. Pero estuvimos todo el día esperando que la llamada del presidente que habíamos pedido, no por el hecho de ser el presidente, sino porque era el que había negociado con el gobierno de España y por tanto nos podía dar los detalles de ese acuerdo, se iba a producir y que esa llamada nos iba a permitir cambiar de opinión. Y por supuesto que no lo comunicamos a los medios, porque yo no tengo ninguna obligación de contar a los medios lo que voy a votar. La obligación, el diputado se expresa cuando vota. Y en cuanto a cambiar de opinión, vamos a ver. Imagínese que yo recibo esa llamada, o que mi compañero Carlos recibe esa llamada y nos convence. ¿Cuál es el problema? ¿Y para qué están los debates también en el Congreso? ¿Tenemos que llegar con el voto cerrado por la mañana antes de casa? ¿Para qué estamos 3 días debatiendo?
Pero si ni siquiera, al final, ni siquiera comparecieron en el Estado.
Perdone, te acabo con las... O sea, muchas veces denunciamos el borreguismo. Y decimos que cuál es el papel de los diputados, que para que lo que nos cuestan, para qué sirven. Y cuando se actúa con criterio, oiga, no se piensa que es criterio, se piensa que es transfugismo. Oiga, por favor.
¿Puedo simplemente preguntarle entonces toda esta explicación, que francamente yo la cuestiono, se lo digo con toda honradez, sí, señor Sayas, ¿por qué ni siquiera subieron al estrado a explicar algo que su compañero García Danero el día anterior había dicho y había explicado que iba a votar que sí, y además explicó por qué? Porque le parecía...
Que no, que el día anterior mi compañero Carlos García Danero no dijo nada. El día anterior.
Bueno, pues a lo mejor 48 horas antes, me da igual.
En segundo lugar, no, tampoco.
¿Cómo que no? Pero si se ha salido publicado, por favor.
Pero Carmelo, vamos a buscarlo, ¿dónde está?
A ver, yo lo he visto en televisión y he escuchado en la radio. Ahora mismo me puedo equivocar en el tiempo, pero lo que han oído mis oídos, te aseguro que no lo olvido.
El problema de equivocarse en el tiempo es que se pierde la cronología y, por tanto, el relato. Porque mi compañero no lo dijo el día anterior porque la primera llamada que recibimos dándonos la dirección del voto sin explicarnos el acuerdo se produjo el día anterior a las 8 de la tarde, 15 minutos antes de que se diera la rueda de prensa. ¿Por qué no salimos a la tribuna? No salimos a la tribuna porque estábamos en ese momento, justo acabamos de escuchar la rueda de... O sea, perdón, creo que fue... Es que ahora no me acuerdo,
Es que a veces los tiempos también se nos olvidan.
Cuando la rueda de prensa... es que, claro, llevo una semana que comprenderá que ya he vivido con esta intensidad que no me acuerdo si es media hora abajo o media hora arriba. Vale. Sé que hubo una rueda de prensa del Partido Socialista ese día en la que la portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Pamplona dijo esto: no vamos a reprobar hoy al alcalde de Pamplona. No lo vamos a hacer no porque no hayamos cambiado, porque hayamos cambiado de opinión, sino porque no es el momento. O sea, es decir, era una nueva burla del Partido Socialista.
Yeah.
Y lo que queríamos era una explicación del presidente del partido, porque había negociado él sobre qué acuerdo se había llegado con el Partido Socialista que mereciera tanto nuestro voto para salvar a un gobierno como era el de Sánchez. Porque le digo una cosa muy brevemente. Si el precio era la reprobación del alcalde de Pamplona, era insuficiente. Si el voto era dinero para el Ayuntamiento de Pamplona, es el mercadeo que denunciamos en otros. En el Esquerra Republicano, en Bildu, solo había un precio posible, la ruptura del PSOE con Bildu. Ese era el único precio que UPN podía aceptar. Y ese precio el Partido Socialista no lo estaba dispuesto a pagar.
Pues continuará. Veremos dónde quedan los recursos y veremos dónde queda la decisión final. Y a lo mejor algún día sabemos qué se pactó en aquella cena con Bolaños, que creo que es la madre del cordero. Sergio Sayas, seguimos en contacto, diputado. Gracias y suerte.
Un placer y muchísimas gracias a su disposición.
Buenas noches. Aquí la cuestión de fondo, más allá de la disciplina de voto o no, que aquí todo el mundo estamos a favor de la objeción de conciencia y de la cláusula y de que sean libres hasta que te aprieta la china en el zapato. Pero aquí la cuestión de fondo es si Netflix entra en la negociación de los presupuestos del Estado y lo criticamos, ¿no es criticable que pacten una moción de censura en Pamplona a cambio de la reforma laboral? Pregunto.
Bueno, es discutible. Aquí todos sabemos en la política, Ángel, todo siempre ha sido un toma y daca. Esto no creo que lo vaya a descubrir ni el señor Sayas, ni el señor García Danero, ninguno de ellos. A mí sí me parece que se hizo una, digamos, una ocultación clara del sentido del voto con la idea premeditada, desde mi punto de vista, de que no tuviera capacidad de reacción digamos el gobierno o el Partido Socialista de buscar otros apoyos. Esto es obvio, pero, y esto es lo que percibe, déjame que termine, es lo que percibe en su cabeza de partido, o sea, el señor Esparza, que es el que, digamos, el que ha promovido que a estos señores se les eche del partido de forma efectiva. Y ya veremos en dónde terminan, porque a mí, sinceramente, me parece que esto, aquí hay más tela que cortar. Diga lo que diga el señor Sayas. Este proceder que me parece infumable.
Por un lado o por otro, es infumable en función del resultado final. Pero, ¿estamos a favor o no estamos a favor del mercadeo? ¿Estamos a favor de que en una norma sobre las mascarillas se meta la jubilación? ¿O pues, estamos a favor de que se negocie el Ayuntamiento de Pamplona con la reforma laboral? ¿Estamos a favor de que se meta el idioma y Netflix en los presupuestos? ¿Sí o no?
Bueno,
a mí si no me mola eso.
Si lo llamamos mercadeo, sí, pues, si lo rebajamos a la categoría mercadeo, vale, pues nadie está de acuerdo con ese mercadeo.
Negociación, eso es negociación de otras cosas.
Pero este señor Sayas, a mí no me va a llegar.
Pero Carmelo, respóndeme. Carmelo, no, ¿estamos a favor de negociar así?
Pero escucha lo que te digo. Yo,
o solo en unos casos.
Yo he escuchado al señor García Danero defender esta reforma laboral. Se lo he escuchado en comparecencia pública.
Se lo he escuchado. ¿No, Carmelo? ¿Eh? Quiero decir, puede cambiar de parecer, ¿no?
No, bueno, es que ese es el tema. Tú cambias de parecer. Pero... Entonces, ¿tú cambias de parecer también por ese mercadeo? ¿También cambia de parecer por el mercadeo? Entonces,
no sé.
Si descalificamos un mercadeo, tenemos que descalificar todos. A mí tampoco me gusta el mercadeo.
Yo descalifico todo.
A mí me hubiera gustado, sinceramente, esta es mi opinión y lógicamente es lo que yo pienso sobre esto y nada más. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera prevalecido el sentido de Estado ante un acuerdo entre la patronal y los sindicatos que era fundamental para la obtención de fondos europeos y que era bueno para el país. A mí me hubiera gustado que eso hubiera sido el fondo. ¿Que luego ha habido que hacer otras cosas? Pues
otras cosas como qué.
Pues oye, parece ser que buscar esto que tú llamas el mercadeo, han tenido que negociar lo que haya que negociar. Pero vuelvo a repetir, pero este señor García Danero, que es el portavoz, porque Sergio Sayas, digamos, es el segundo de ese grupo que está formado por dos, ¿no? Pero el señor García Danero salió públicamente a hablar de lo importante que era el apoyar este acuerdo y esta reforma laboral porque era buena para el país. Esto se lo han escuchado estos oídos. Y ahora el señor Sayas parece que se lo ha olvidado y dice que si es que no era el día anterior, sino el anterior del anterior, pues no lo sé, no me acuerdo. Probablemente hubiera sido 48 horas antes porque han pasado tantas cosas pero es igual. Es igual, ¿tú qué pasa? ¿Que has perdido la convicción en 48 horas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién te ha presionado? ¿Qué monedas de plata?
Espera un momentito, Carmelo. ¿Qué monedas de plata que estás queriendo decir?
No, estoy queriendo decir exactamente lo que quiero decir.
¿Qué
es que han sido presionados. Y no sé si esa presión ha tenido o no alguna contrapartida. Pero, y lo digo
perdona,
con toda sinceridad,
Carmelo,
porque
una duda,
sí que es verdad,
una duda.
Sí que es verdad que han recibido.
¿Por qué sabes que han sido presionados?
Pues porque ellos mismos han dicho que han hablado con gente. Y además te voy a decir otra cosa
perdona,
más.
¿Y estos qué hacen? ¿Se meten en un convento 48 horas y no hablan con nadie?
No, yo no digo que se metan.
¿Estás diciendo que les han comprado, Carmelo?
A mí... Yo sinceramente creo que este asunto huele raro. A mí me parece que huele este proceder tan digamos tan taimado. A mí esta es mi percepción, mi intuición. Evidentemente no tengo pruebas, pero tengo la impresión.
Joder, macho, perdona, Carmelo, hago un paréntesis. Es mi impresión. Pero no tengo pruebas.
No, hombre, claro. Mola, es que si tuviera esto, lo denunciaría. Sí, claro. Vamos, que sería. Pero sí que te digo que tengo la información de que ellos mismos dijeron que estaban siendo presionados. Y te lo digo porque un compañero periodista.
¿Tienes?
Te voy a decir la información. Un compañero periodista recibió mensajes de estos señores diciendo que les estaban presionando mucho, que a ver qué iba a pasar, que la tarde iba a ser larga. Eso la mañana del día de la votación. La mañana del día de la votación. Que les estaba llamando mucha gente, que la tarde era muy larga y luego. Después de decir eso, a mediodía anunciaron que sí, que iban a votar que sí, que iban a votar sí.
Eso
y sin embargo,
tú, eso no
votaron que
él,
no.
Eso de que al mediodía dijeron que iban a votar que sí,
hombre,
¿dónde
que
está?
Sí, hombre, salió.
¿Dónde está?
Pero esto, escucha, esa es la cronología, míralo.
¿Dónde está?
Hombre, si nadie, si para todos fue una sorpresa que estos votaran que no, porque a mediodía, Ángel, recuérdalo, dijeron que sí, que no, que salieron 20 alarmas en los digitales diciendo que estos señores habían dicho que votarían que sí. Y luego votaron que no. Y ni siquiera tuvieron la decencia, desde mi punto de vista, de subir al estrado y explicar por qué habían procedido de esa manera en contra de lo que habían dicho anteriormente y en contra de las directrices de su propia formación. Hombre, si esto no apesta un poco, ya me contarás.
Bueno, pues eso es tu impresión.
Mi opinión, ya lo sé. A mí es que
curioso acusar a alguien de que le han comprado o demás.
No, yo lo que digo es que esto...
Perdona, Carmelo, has dicho lo que has dicho.
He dicho exactamente,
no deja de ser curioso
que no sé, he dicho exactamente, y te lo voy a repetir para que no haya dudas, que no sé... ¿Qué monedas de plata se han podido manejar aquí?
Vale,
no sé
acuerdo,
qué monedas de plata.
Vale,
si ha sido simplemente presión o ha habido cosas peores, no lo sé.
Hombre,
o ha habido promesas.
Cuando uno dice monedas de plata,
no
dice monedas de chocolate.
Pero como a mí
plata.
Me apesta, tengo que decir que me tengo que poner en lo peor, lo siento. ¿Qué quieres que te diga? Está en mi forma.
No, si es tu opinión, faltaría más.
La verdad que esto me pilla... Quiero decir, llevo ya
muy lejos,
que...
afortunadamente para
ti. No, digo, Carmelo, que viviendo en Estados Unidos tantos años, esto es, para mí es, como dicen aquí los gringos, business as usual, que un senador, que un diputado se salte la disciplina, porque aquí no existe, por otro lado, ¿no? Pero este tipo de negociaciones, a mí, honestamente, Carmelo, yo no me atrevería, o sea, creo que no. O sea, no deberíamos decir cosas así como... Entiendo que es una figura retórica, como monedas de plata y tal, ¿no? Pero yo creo que es una negociación. Yo estaba, mientras te escuchaba, estaba viendo un poco lo que se ha publicado de estas dos personas y los mensajes que les lanzaron ese día. Y hay también mensajes del Partido Socialista diciéndoles a ver si os portáis bien, se va a portar bien UPN. O sea, hay que decir, hay presiones por todos los sitios. No sabemos nada más. Y yo creo que estas dos personas están en su legítimo derecho de votar como quieran. Y de no decirlo antes.
No, sí.
Pues porque así son las cosas.
Lo llamamos
mercadoa, pero no es mercadeo.
David,
es política.
No es política. No decirlo antes. Es decir que iban a votar que sí y luego votar que no. Es decir, para que con la con la intención.
¿Pero cuándo dijeron que sí, Carmelo? ¿Cuándo dijeron que sí?
De pillar al desprevenido para que no hubiera capacidad de reacción para intentar, oye, pues convencer.
Pues así es la política.
Una cosa.
Es una ley fundamental. Aquella era una ley fundamental. Porque esta es una ley, no es cualquier cosa. Era un pleno para que hubiera comportamientos serios, no el circo que se montó allí.
Sí, sí, pero el circo por muchos lados.
Circo,
pero,
bueno, hubo más circo también, ¿no? Con esto del diputado del PP y todo lo demás, ¿no? Bueno, o sea, que el circo era de tres pistas, ¿no?
Muy, muy, sí. Bueno, pues mira, ya a mí me pareció al final justicia divina, o justicia poética, ya. Perdón.
Porque... Oye, y al diputado del PP, ya que sospechas que a los de UPN las monedas de plata, al PP no, ¿no?
Yo creo que el diputado del PP...
¿Puedes decir una cosa, Ángel?
Creo que fue un error humano. Sinceramente lo creo, como podía haberme equivocado yo, porque yo soy particularmente torpe con el ordenador. O sea que yo soy capaz de meter la pata. Es verdad que el sistema, a mí me lo han explicado 20 veces, es facilón y muy garantista y tienes que, en fin, pero yo creo que él el hombre se equivocó si es que votó él. Porque hay quien piensa que pudo ser algún asistente que lo hizo con sus claves y tal, y que el que se equivocó fue el asistente. Pero digo, al final el resultado es el mismo, que hubo esa equivocación. Lo que me pareció mal de este diputado es que tratara de decir que fue un error informático, porque prácticamente es imposible el error informático, por no decir imposible. Tenía que haber dicho, pues me he equivocado e intento corregirlo y
Meritxell Batet cuando dijo que se había reunido la mesa y no se había reunido la mesa.
Pues mira, yo creo que lo que dijo Meritxell Batet lo dijo mal, sinceramente.
Ah, mentira, era mentira.
Me cachi, Carmelo, va.
Carmelo, venga.
Pero dejarme que me explique.
Es que quiso decir otra cosa, pero dijo mal. ¡Y me cachi! Dio en el poste.
Yo no trato más que decir lo que creo que pasó. A mí no me pareció. A mí me hubiera gustado que se hubiera consultado a la mesa y todo eso. Si no, no os equivoquéis. No os equivoquéis. Creo que ella lo que dice es que esas cosas las mesas ya las ha resuelto. Es decir, trató de decir que la mesa ya dijo en su momento
No haga declaración de intenciones. Bueno, dijo lo que dijo. La mesa ya ha... Perdóname, Carmelo. Dijo, la mesa ya ha decidido.
Sí, eso
¿sí
es lo que
o no?
Digo. Sí,
pues ya está, dijo lo que dijo. Sí, pero ¿cómo que trató de decir?
Lo que creo que... A mí me parece que se expresó fatal. Lo digo así. Y que creo, además, que hubiera sido mucho mejor que hubiera convocado a la mesa. Y te digo, el resultado habría sido el mismo. El mismo, porque si convoca a la mesa y decide la mesa, ¿cuál es la composición de la mesa? No nos engañemos. Y la realidad es que, como dicen en el tute, a carta en la mesa no recibe presa, ¿no? Decía ese refrán castellano. Pues un voto no se hubiera podido cambiar, creo yo. Sinceramente, por lo que me dicen los que saben de este tema de la Cámara, que no soy un especialista, pero lo hemos preguntado. Y la mesa hubiera decidido lo mismo, y creo que se ha equivocado. Sinceramente, Meritxell Batet tenía que haber parado y ha dicho, sí, vamos a la mesa. Y hubiera dejado, bueno, pues en peor circunstancia al que estaba hablando del error informático.
Bueno, me ha pillado el toro que te cagas. O sea, llevo 3 minutos y no tenía que estar con esta historia.
Estoy de acuerdo porque ya la hemos sobado mucho.
Sí, bueno, pues sobre todo uno que yo me sé. Ahora vamos con el asunto de la banca y con el exilio venezolano, que eran vuestras propuestas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Con este móvil cuéntale al mundo entero que nuestro amor es verdadero. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle un Samsung Galaxy S21 FE 5G negro de 128 GB de memoria por 759,90 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
¡Claro! Eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sé que lo hiciste por mí, recorrer todo Madrid con un peluche gigante. Pero cuando yo te vi, ¡ay, qué vergüenza más grande!
Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver si nos da tiempo antes de que llegue Julio César. Lo tenemos como 9 minutos. Carmelo, David Alandete. Los bancos, titular. Ultiman medidas y cambios para facilitar el acceso de los mayores a los servicios financieros. Es el tema que has propuesto tú, Carmelo. A mí, como usuario bancario y como justito con las tecnologías, pero en fin, más o menos me adapto, me parece un escándalo social lo que estamos haciendo con los mayores. Hablo en general, ¿eh? Uh-huh. No sé cuál es vuestra opinión.
Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que el negocio de la banca tiene en los mayores de 65 años casi el 50% de su dinero. Fíjate, o sea, es que es este dato. Y sin embargo, hombre, que se los tenga, se les tenga esperando, no puedan manejarse porque se lo ponen difícil con la con los dispositivos electrónicos, que hombre, yo creo que merecen un trato especial. La asociación española esta de la banca,
la EBE, sí,
la que preside José María Roldán, por cierto, que es amigo mío, yo creo que ha sabido reaccionar y salir al paso. Y decir, bueno, pues esto nos lo tomamos en serio porque creíamos que esto no era tan...
Sí, pero decimos abierto... banca, pero en general es mucho más amplio lo que está
Hombre,
pasando,
claro,
¿eh?
No. La propia administración, hay trámites que a una persona mayor le cuesta hacer. Es que, sinceramente, hay trámites que nos cuesta hacer a los simples mortales, que no tenemos, digamos, que no hemos nacido inmersos en el mundo digital, porque la gente joven, la que ha nacido prácticamente en ese ecosistema, pues lo hace de forma muy natural, pero los que hemos tenido que aprender, digamos, después, pues ya no nos resulta tan fácil y podemos equivocarnos y nos despistan las indicaciones. En fin, yo creo que la gente mayor y los no tan mayores, yo creo que merecen un trato mejor. Y creo que además en esto la administración no vale con que le diga a la banca, oiga, ¿qué hay que hacer? No, la administración tiene que tomar parte en esta labor de mejorar, digamos, la comunicación con los mayores. No se les puede tener como si, bueno, es que esto como eso, pues que le ayude su hijo o que le ayude la tata. Eso no puede ser.
David, ¿allí pasa igual en Estados Unidos?
Claro, es lo que te iba a comentar ahora, Ángel. Aquí el problema yo creo que se soluciona por la parte contraria a la que dice Carmelo, que es que este es un país en el que no hay regulaciones. Entonces la banca aquí es muy competitiva. en el sentido de que yo, o sea, siento decirlo así, siento decirlo en el alma, pero cada vez que voy a España a un banco, pues me pierdo la paciencia, porque aquí los bancos en Estados Unidos están abiertos hasta las 9 de la noche, abren los domingos.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, exacto. Y luego tienen atención personal, telefónica para las personas mayores. Claro, pensemos que este es un país con 350 casi millones de habitantes, enorme, donde hay zonas rurales en las que no hay internet, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil, pero aquí la demostración es que con una menor regulación y una mayor competitividad, los propios bancos compiten entre ellos para poder...
para tratar a esos clientes, claro.
A los mejores clientes que tienen, Ángel, porque... A ver, aquí la juventud ya se está gestionando con formas de pago que no son bancos. Monedas digitales, formas de pago de móvil a móvil. Pero quienes de verdad van al banco, quienes de verdad escriben un cheque, quienes pagan la comisión de que el cheque vaya allí, son los bancos.
Y quienes tienen dinero ahorrado. Claro. Que es lo que decía Carmelo, claro.
Sí, sí. Pues sí, me parece que es, por ser preciso, me parece que es el 46% del dinero que maneja la banca es de mayores de 65 años. El 45%, 46%, es que es un...
Pero Ángel decía una cosa que es totalmente cierta, y tú también lo apuntabas, Carmelo, que no es solo la banca. Y cada vez va a ser un problema muchísimo mayor. Transporte público funcionando solo con el móvil. Ahora aquí, en Estados Unidos, ha habido un escándalo tremendo porque para conectarte a Hacienda, al IRS, te iban a poner un software que tenías que tener reconocimiento facial en tu móvil. Tú dile a una persona de, yo qué sé, de 70, 80 años... que no tiene estos móviles tan avanzados, tener que instalarse el reconocimiento facial, enviar el selfie. Entonces, al final lo han tenido que cancelar, porque lo llevaron incluso a la Casa Blanca para que paralizara
esto. Y ojo, que son personas que van a vivir 15 o 20 años más, ¿eh?
Claro, eso es.
O sea, es que no puedes echarlos a la cuneta ya, es que no es justo, hasta socialmente.
Claro, y que tienen ahí sus fondos de pensiones, sus, digamos, su cartilla, sus ahorrillos.
Y el dinero, y el dinero para sus nietos.
Claro, exacto, y que bueno, y que les preocupa, oye, que cualquier, digamos, devaneo económico, pues oye, son porque no tienen capacidad de recuperación, y por tanto, ojo, esto que yo creo que merece otro trato.
Total.
Dicen que, bueno, que el Banco Santander ha sido el primero en reaccionar, que ya antes cerraba a las 11 y ahora a las 2, pero yo creo que hay que hacer más cosas. Hay que entender, que conectar y no perder los sensores sociales, no perder ese sensor social.
Seguiremos atentos. David, me quedan 4 minutos. 20.000 venezolanos, me has dicho, cruzan a pie desde México. La administración Biden los devuelve o los envía directamente a Colombia. Están intentando cruzar el Caribe en barcazas. El drama, un paso más hacia el infinito.
No, es horrible. Yo estaba mirando las cifras y no me lo creía. Te di las cifras de finales de año y las de enero son 25.000 ya. Hemos pasado de 300 venezolanos cruzando a pie a 25.000, que es una cifra brutal. Y luego estos cruces desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago, en los que lo comentaba también, murió un niño de un año a tiros. En lo que llevamos de año han muerto ya 3 niños de entre 1 y 5 años venezolanos haciendo estos cruces. Y ahora aquí en Estados Unidos hay una indignación enorme porque la Casa Blanca... ¿qué pasa? Los enviaban a México... En México volvían a pagar al coyote para que les pasara a Estados Unidos. Tú has estado ahí en esa zona, Ángel, sabes perfectamente cómo es este tipo de mafias. Pues para que no intenten entrar, ha empezado con un comunicado oficial, lo han dicho, y nos lo dijo el otro día la portavoz de la Casa Blanca a la prensa, a volarles a Colombia para que no puedan volver a cruzar pidiendo asilo. Es decir, les está denegando el derecho de asilo, cosa que es brutal cuando tú eres un gobierno que oficialmente mantiene la postura de que hay una dictadura brutal reprimiendo y creando un exilio, ¿no? Es una posición muy contradictoria.
Qué horror, qué infierno.
Oye, y sé que no hay tiempo, pero lo de López Obrador esta tarde ha sido
verdaderamente
quieto, que ahora viene Julio.
Sí,
si lo toca Julio, en fin. Perdona. O sea, ¿me lo has pisado? Vaya, ¿te lo has pisado casi? No, qué coño, lo siento, no te he dejado, pero...
Es un aperitivo.
Es el tema de Julio. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, compañero?
Estoy bien. Hola, David.
Habéis pensado lo mismo, ¿eh?
Sí, hola.
Sí, es que yo estoy indignado con este tipo.
Pues sí, el presidente de México, López Obrador, ha vuelto a acusar hoy a España de saquear su país y a las empresas españolas, concretamente las energéticas, de robar a los mexicanos. Por eso, él ha dicho que
Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir. Cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones, y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes.
Bueno, ¿os parece que estas declaraciones se sostienen o desmayan?
¿Cómo se van a sostener?
O sea... David, yo tengo que hacer la pregunta.
Este señor es un... O sea, no os lo voy a decir. Pero cuando tiene un problema, que son muchos porque es un incompetente, por decirlo claro, y un inepto a la hora de gestionar un país como México, un tipo al que le están muriendo los periodistas, más periodistas han muerto en el mandato de López Obrador que en cualquiera de los otros mandatos anteriores. No ha hecho nada por solucionar aquel problema de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Tiene la economía que va como va y la pandemia que va como va. Y cuando las cosas le van mal, se sube ese púlpico que está dando barra todas las mañanas a las 8 a insultar a los españoles, a quien sea, simplemente para echar balones fuera y contentar a las bases.
Bueno, pero esto tiene...
Es que no tendría ni que contestar el gobierno español.
En este caso... yo creo que lo que hace López Obrador, que yo no sé si había mezclado medicinas esta mañana,
sí, con otras cosas, tiene una pinta.
Lo que creo que ha hecho ha sido una expulsión de tinta de calamar y ha utilizado España. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Aparte de todos esos problemas que efectivamente tiene el señor Obrador en México, que México está como está, le están saltando a los ojos sospechas de corrupción, bueno, sospechas
de sus hijos
y evidencias.
Claro, pues más mierda, que soltará. Claro.
Su hijo vive en una mansión.
Su hermano pilló dinero poco limpio para la campaña electoral. Esto se ha demostrado ahora. Su hijo mayor, vive en un casoplón de Texas y vive.
Carmelo, ¿cómo le llamaban cuando era alcalde de México? ¿Cómo le llamaban? López Cobrador, le llamaban cuando era el alcalde de México, en las calles.
En 2018.
López Cobrador.
En 2018, su hijo mayor, en nombre de Pemex, firmó un contrato por, creo que fueron casi 100 millones de dólares, 80 y tantos o 90 millones de dólares, con una petrolera tejana, con Baker Hughes, se llama, creo recordar, y un mes después, solo un mes después, ocupó ese casoplón en el que ha estado viviendo o vive todavía con su pareja, propiedad de un alto ejecutivo de esa empresa. O sea,
jacuzzi,
esto es
cine,
lo que está
tiene
haciendo
de todo,
el tipo que venía a limpiar la corrupción en México. Y claro,
Julius,
cuando le saltan estas cosas, pues coge y carga contra España para echar tinta de calamar. Sí. Esto es lo que ha hecho.
Pero no es la primera vez que López Obrador arremete contra las energéticas. El 14 de julio del año pasado hizo exactamente las mismas declaraciones que hizo hoy. Insiste en que algunas empresas energéticas españolas, Iberdrola, Repsol, entre otras, han venido desarrollando prácticas que no considera que sean aceptables y que tienen que parar de hacer esas prácticas y que vienen de gobiernos anteriores. Esto es lo que él mantiene. Y no lo hace ahora por primera vez, viene haciéndolo desde hace bastante tiempo.
Porque no cree en la libertad de empresa y porque a él lo que le gusta es que las petroleras, como la de México, estén lavando los fondos de la corrupción, que es de lo que le ha acusado el gobierno de Estados Unidos, de la corrupción venezolana y el huachicoleo, que es todo este petróleo robado, ¿no? Entonces, cada vez que tiene un problema de este tipo, arremete también contra las empresas españolas. Es una táctica suya... Que viene desde hace muchísimo tiempo, que es la de echar balones.
Más vieja que el hilo negro.
Sí, sí, totalmente. O sea, este no tiene ninguna conciencia medioambiental que está poniéndole dificultades a Iberdrola, que ha hecho una inversión increíble en México en energías renovables. O sea, porque no hay que olvidar que España es el segundo inversor en México. Está invirtiendo, el último año ha sido creo que 40,000 millones de dólares.
Pero es que además, ¿tú te imaginas que las empresas españolas, por lo que fuera que no lo van a hacer, se fueran o empezaran a disminuir sus inversiones allí? Lo que supondría
que no lo
para la economía mexicana.
No,
o sea, y es para las familias disparate. Que dependen de ellas, Ángel. Y no, sabe
en
que
un
no
país
lo van
normal,
hacer.
¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez, a Macron o al italiano diciendo... Tal empresa, tal país, ya podrían... Pero bueno, ¿pero esto qué es?
Te voy a dar un dato. El primer banco de México, el primer banco por activos, es el BBVA. y el tercero, el Banco de Santander. Esto es así. Esta es la relación que tiene España con México. Y atención, y México con España, porque México, a México ha venido mucho capital español precisamente en los últimos, los últimos dos años, huyendo, entre otras cosas, de lo que estaba contando David Alandete, del crimen, de la falta de...
A España dices que ha venido, ¿no?
Han venido capital español, han comprado la mitad del barrio Salamanca, los mexicanos.
Y la otra mitad, los venezolanos.
Los venezolanos, sí, con dinero. O sea, esto es así.
Hay un elemento ahí que yo creo que es importante.
Muy rápido, chicos.
Sí. No, también es que hay un escándalo que ha sonado mucho en México, y no tanto en España, que es que España ha tardado muchísimo en darle el embajador que eligió López Obrador, porque era un político del PRI, sospechoso de corrupción, al que este quería lejos, ¿no? Entonces esto también a él le ha enfadado, y al final cuando le han dado el placet al embajador, que estará dentro de poco ahí en Madrid, que se llama Quirino Ortaz, él ya se ha despachado a gusto, porque
hay que
claro, ¿cómo le vas
que López
a mantener
Obrador
a un embajador?
Estuvo en el PRI, ¿eh? O sea, López Obrador estuvo en el PRI. Lo que
no, no es PRI, no es PRI.
No, ahora
está,
no.
Está en la
Morena. Está en Morena, ahora, ¿no? Ya, pero él sí estuvo en el PRI. Él estuvo en el PRI.
Él está en todos los sitios, Carmelo.
Se cambió de partido, montó el PRD y después el movimiento este Morena, que es con el que ha ganado las elecciones.
Y ahora la 4T. Ahora está con la 4T.
El gobierno de López Obrador pretende desarrollar una ley por la que busca limitar al 46% la participación del sector privado en la generación de energía, reservando el porcentaje restante, o sea, el 54%, para una estatal, la Comisión Federal de Electricidad. Estas críticas pueden buscar dejarle el terreno expedito para seguir adelante con esa reforma legislativa.
Pues yo no lo sé. Yo creo que él tiene.
Yo creo que no es tan técnico.
Tiene sus manejos.
El asunto.
Tiene sus manejos con Pemex.
Es más simple. Sí.
Y bueno, pues hará lo que le convenga a Pemex, que está, como digo, su hijo mayor de por medio ahí haciendo. Bueno, lo que parece a todo lo que dicen los periodistas de allí, los que son los que están denunciando. Algunos desaparecen, como antes contaba David, curiosamente. O sea, hay periodistas que desaparecen por los narcos o por otras cosas.
¿A quién le suena una sirena cerca?
A mí, perdón. Es que yo
si
vivo.
A ver si te van a detener. A ver si te van a detener y nos lo cuentas en directo, ¿vale?
Perdón.
Oye, os quedan dos minutos. Muy rápido, Julio. Es que no me puedo pasar hoy, chicos.
No, algunas energéticas españolas, estas de las que estaba hablando, mantienen que el presidente lo que quiere es convertir el sector en un monopolio dominado por la Comisión Federal de Electricidad, y que estas críticas lo que están haciendo es preparar esa coartada.
Pues es posible, no digo que no estoy metido tanto en el ajo de México para saber qué manejo se trae este, pero desde luego yo con López Obrador, teniendo en cuenta los pasos que ha dado y la forma en que se ha expresado, incluso con el tema de la pandemia, que fue ridículo, o sea, hizo el puñetero ridículo
otro.
Este hombre, sí, yo sí. Quiero esperarme lo peor, sinceramente, tengo que esperarme lo peor.
Y el problema ahí yo que veo, o sea, el problema real es que este es el presidente de México, o sea, es una de las grandes potencias económicas del mundo y en América Latina, por supuesto. Entonces yo creo que quien está sufriendo todo esto, la bajada de inversiones, la espantada del capital y todas las consecuencias catastróficas de tener un presidente que, como tú decías, Ángel, pues por las mañanas se planta ahí y a saber cómo va, pues es efectivamente un agravamiento de la crisis económica, ¿no? Es algo penoso de ver, pero penoso.
En fin, la verdad es que lo que decís es que no estamos hablando de, en fin, con todos los respetos, de la Nicaragua del matrimonio Ortega, ¿eh? Es que México es un pedazo país, un continente.
Y ahora yo, Ángel, perdón, Ángel, te invito a ver el vídeo del candidato Petro a Colombia el otro día.
No, cuidado, cuidado que Colombia es el otro gran país del continente.
Y hay un vídeo de este señor bastante intoxicado.
No, y ojo, y lo peor no es eso. Lo peor es lo que apuntan las encuestas sobre el resultado electoral en Colombia,
Sí, total.
Yo la voy con alguien que me decía, cuidado que gana Petro, ¿eh?
No, ese, y este,
no,
este.
No hizo, pues, mal,
le,
no hizo mal trabajo.
Le da la botella, por lo que parece, además. O sea, es todo tremendo.
No hizo mal trabajo cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá. Por cierto, López Obrador tiene un índice de aceptación del 65%.
Sí, pero fíjate una cosa.
No, vamos.
Sí, bueno, nada, simplemente te digo, en la economía,
ahí
en,
se
esas,
queda.
En esas encuestas, está priva, o sea, prima el peor sobre el mejor. Y en seguridad, la diferencia es del
no
peor
vamos,
un 40 y tantos%
no puedo
y el mejor
pasarme.
Un 27%.
Julio, adiós.
Hasta mañana.
Carmelo, gracias.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Siento las ambulancias, ¿eh?
Cuídate, no, ambulancias no, que a la poli que van a por ti, tío. Es el FBI, los de las películas. Adiós, chicos.
Hasta
chao.
Luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa, que es el esfuerzo fiscal.
En España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. De hecho, en el impuesto de sociedades, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas.
Señor Pérez de los Cobos, rescate. Catedrático de Derecho Laboral. ¿El teletrabajo se queda o desaparece?
El teletrabajo debe quedarse. Creo que la regulación del teletrabajo que se ha aprobado va a ayudar poco a que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Consejo de Ministros ha entrado de lleno en la campaña electoral de Castilla y León al aprobar una inversión pública de 1.000 millones de euros para el campo, con la denominación de PERTE agroalimentario. Pese a que su aprobación estaba prevista para finales del año pasado, esta inversión pretende tener un impacto en la economía de unos 3.000 millones. El Gobierno ha añadido además una partida de 3 millones de euros para mejorar las competencias digitales del sector primario. Estas medidas, de innegable carácter electoral por la forma y los tiempos en que se han presentado, han venido acompañadas de los constantes guiños de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, al reto demográfico de la España rural. El Ejecutivo de Sánchez no parece tener escrúpulos a la hora de utilizar el Consejo de Ministros para hacer la campaña electoral del PSOE. Si la actuación sobre la economía del sector primario es una prioridad, el oportunismo del Gobierno en aprobar estas medidas en vísperas de las elecciones de Castilla y León y a las puertas de las de Andalucía tiene la finalidad de intentar recuperar unos votos que en gran medida se perdieron por la incompetencia de ministros como Alberto Garzón, que ha puesto al sector agroalimentario en contra del Ejecutivo. Las explicaciones técnicas que ofreció el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre la oportunidad de este plan de ayudas al campo no parecen más que una justificación forzada. Lo que se pretende es conseguir votos a cambio de ayudas económicas, una vieja estrategia que el PSOE ha practicado ya, por ejemplo, en Andalucía.